Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Se ha notado, que bajan las temperaturas, se ha notado un poco. Bueno, van a bajar más. Y mayo se parecerá más a mayo que a julio, como se estaba pareciendo los últimos días. Miren, hay varias cosas. Una de ellas, el Consejo de Ministros extraordinario y las decisiones que se tomarán para paliar la sequía o para ayudar a los agricultores o... existen a estas alturas las consecuencias de haber pactado con Bildu, que Bildu tenga en su cuenta, en sus listas, a asesinos de todo Jaez. Y por otra parte, luego está el informe de uno de los pocos organismos que no controla Pedro Sánchez, que es el Banco de España, que en torno a la subida de las pensiones y a la ley de la vivienda ha publicado un informe en el que cuestiona bastante las medidas del gobierno del amigo Sánchez. Pero vamos a empezar, miren, por esta campaña de chorreo de millones con la que Sánchez pretende hacer olvidar lo que ha sido en realidad su legislatura, ¿no? En esa campaña se le ha abierto un costurón a última hora que él no esperaba. Llevan, como saben ustedes, pues desde Moncloa semanas aturdiendo al personal con una subasta de dádivas para que la gente se olvidara de lo que han sido estos años de mentiras, de polarización, de chapuzas, de todas y cada una de las barbaridades que ha ido perpetrando este gobierno con absoluta impunidad. Pero la información de ayer de Covite, que reproducía en su portada el diario ABC, esa información que hablaba de la lista de 44 etarras convertidos en candidatos de Bildu y socios políticos del sanchismo, eso ha sido un torpedo en la línea de flotación de la estrategia que ha diseñado Moncloa. Ayer la imagen era la de ministros a la fuga, ministros jugando al pilla-pilla, al esconder, huyendo de periodistas en los pasillos del Congreso. La consigna habrá sido: de esto no se habla. Y entonces, bueno, todas estas ministras habitualmente locuaces, Pilar Alegría, María Jesús Montero, nada, echaban a correr. Quita, que tengo mucha prisa, quita, que no. Esta gente que tiene opinión de todo, especialmente contra Feijóo, al que adornan de todo tipo de descalificaciones, pues ayer no fueron capaces de encontrar una palabra para definir la naturaleza obscena de los pactos con Bildu. Tan obsceno, tan repugnante es ese pacto, que el propio Sánchez lo negó taxativamente, ¿se acuerdan?, en la anterior campaña electoral. No, nunca, jamás. Sin embargo, miren, pero escuchen ustedes a las ministras correr de aquí para allá, que es muy entretenido.
Presidente, ¿cómo valora las listas de Bildu en las que van?
¿Le parece que Bildu lleve a condenados por terrorismo?
Os tengo que dejar que no entro, que no llego.
Venga. Gracias. ¿Cómo valora que Bildu lleve sus listas a 40 condenados de ETA? ¿Parece que Bildu lleve sus listas a 40 condenados de ETA?
No voy a valorar, no me gusta nada.
No sé si no me gusta nada valorar o es que no me gusta nada que lleve condenados asesinos de ETA en las listas. Bueno, en fin. Ay, Pachi, haréis cosas que nos helarán la sangre, dijo la madre de Joseba Pagaza. ¿Qué les voy a contar? La consigna es clara. No hablar de la cuestión para ver si se pasa pronto. Pero insisto, esa noticia es un jirón en el manto de disimulo y amnesia que el gobierno está tratando de extender en esta campaña. Un jirón por donde se le ha colado de nuevo en la actualidad una de las frases que más molestan a Sánchez y que por lo tanto más veces hay que repetirle, que es que te vote Chapote. A Sánchez también se le preguntó, y Sánchez lo que contestó, bueno, por decir algo, fue esto.
Yo desde luego no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla, no lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho. Se han cumplido 5 años desde la disolución y la desaparición definitiva de ETA, se derrotó a ETA y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española.
No te han preguntado eso. Si es que no te han preguntado eso, eso ya lo sabemos. No nos tomes el pelo. Te han preguntado qué te parece que lleves 7 asesinos. Tu socio de legislatura, con el que has sacado la ley de la memoria democrática, los presupuestos, acuerdos en el gobierno de Navarra. Que lleve 7 asesinos con nombre y apellidos y lo que es más grave también, con el alias. Hoy en la prensa se cuentan muchos casos concretos, porque miren, esto, lo mejor a veces es el realizar el down to the facts. El llevarlo al relato concreto de quién fue y a quién mató y en qué circunstancia lo mató. Hoy escribe Luis Ventoso en eldebate.com la historia de dos hermanos que se dedicaban al menudeo, en fin. Consumían droga y alguna venderían para poder consumir algo más. Y un miembro de ese comando Irún, dando por bueno eso de la palabra comando, con un subfusil, llegó al centro de la población y los balaseó, mató a uno y al otro lo dejó herido. Ese tipo, que además estaba encausado por otros crímenes, ha pasado unos cuantos años en la cárcel, muchísimos menos de los que incluso la propia condena le asignaba. Y ese tipo, el del subfusil, es el que se presenta para ser concejal en un pueblo. Y es al que van a votar en una sociedad enferma. Y es con el que ha pactado este mismo tipejo que ahora decía que hace 5 años y que no va a dividir y que él no sí o el que el otro. Mientras tanto, los demás a la fuga, al esconder. Mientras hoy decidirá también el Consejo de Ministros que sea una serie de medidas relacionadas con la grave sequía, pues anunciemos lluvia de millones. Legítimamente mucha gente puede pensar que el consejo de hoy no es más que otra maniobra de propaganda electoral, que es lo que tienen las campañas. Ahora, es evidentemente algo que hay que hacer y que hace mucho tiempo el gobierno debió haberse puesto manos a la obra con ello. Un problemón gravísimo ante el que no ha hecho nada y ahora se encuentra absolutamente crecido. Más allá de las ayudas que se puedan establecer, el problema de la sequía, que en España es recurrente, se previene construyendo infraestructuras de almacenamiento y transporte de agua. Pero cuando usted escucha al director de aguas de la Conferencia Hidrográfica del Duero, el comisario de aguas, Ignacio Rodríguez, diciendo, a mí me gustan los ríos y no los cacharros. Los cacharros son las presas, los azudes, etcétera, etcétera. Eso hay que quitarlo para que los pececitos puedan subir y bajar y los esturiones criar en libertad y las anguilas. Y se van cargando presa por presa, azud por azud, porque al señorito Rodríguez le gustan los ríos y no los cacharros. Veremos si puede con la presa de Extremadura, que ahí está Fernández Vara con la caña bien alta. Y me da a mí que esa, por mucho que le gusten los ríos, a don Ignacio, esa se la va a tener que tragar. Bueno, y luego hablamos, si quieren ustedes, del informe del Banco de España, que también es otro toquecito en la espinilla. Vamos con los titulares.
Herrera en COPE.
Financiación.
La demanda de crédito desciende entre enero y marzo, pero como contamos hoy en COPE, 3 de cada 10 hogares reconoce que pide dinero a familiares o amigos. Es la alternativa que encuentran ante bancos que cada vez conceden menos préstamos y más caros.
Salarios.
Los 1.400 convenios colectivos que quedan por negociar ya tienen como guía el acuerdo salarial que han firmado patronal y sindicatos. Un 10% de subida en 3 años, más un 3% adicional si la inflación sigue disparada hasta 2025.
ETA.
Francia autoriza que sea juzgado en España el dirigente de ETA, Cantauri, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es quien dio la orden de secuestrar al concejal de Ermua.
Partidazo de COPE, remontada loca. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La leyenda del Real Madrid en Europa no solo afecta al fútbol. Ayer quedó demostrado que este club está dispuesto a hacer historia, de hecho la ha hecho, también en el baloncesto. Ha levantado un 0-2 en la serie frente al Partizan. 0-2 con Pelé incluida y con un infierno en Belgrado que consiguió empatar a 2 la serie. Y sin embargo, ayer consiguió remontar un partido que perdía por 18. Y de esta forma, el Real Madrid ganó 98-94 y se mete en la Final Four. Primer partido de esa Final Four en Kaunas, en Lituania, el viernes 19 de mayo contra el FC Barcelona, a las 8 de la tarde. Lo contaremos.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy bajan las temperaturas unos 2 grados en buena parte de España y mañana se espera que caigan más todavía. Eso hará que volvamos a una situación más propia de mayo que de verano. Va a llover en la costa vasca y el este de Cataluña. Atentos también con el viento en el Bajo Ebro, el Ampurdán y el Estrecho.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
¿Qué tal, Salvador Sostres? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Vieito Rovido, director del debate.
Buenos días, Carlos.
Camarada María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
¿Te has estudiado a fondo el acuerdo patronal-sindicatos?
Yo no me dedico a estudiar. Intuyo. Como soy una persona ya de nivel, intuyo, no necesito estudiar.
¿Intuyes que es un buen acuerdo?
Creo que sí. No han podido meterse con él más que en un sitio que he visto.
Sí, yo he visto poco meterse con él.
Pero es que no miras entre los sitios.
¿Y en qué sitios? Bueno, ¿qué le han dicho?
No lo pienso decir. Le han dicho que le han dicho que estaban todos comprados. Que les había untado el gobierno a patronal y sindicatos con no sé cuántos miles de millones de pesetas. Lo oí. No voy a decir la fuente, pero lo oí en una televisión.
Bueno.
Claro, eso, pero, es, eso, pero la mayoría... Eso, claro, si te crees todo, pues puedes acabar pensando que igual es verdad.
Bueno, En fin, por lo demás, las otras cosas del día, sabéis que en Barcelona, en la Bonanova, que es una plaza que nos gusta mucho a Salvador y a mí...
Pero no podéis ir por allí, con el ambiente que hay.
Bueno, el otro día fuimos a tomarnos una cervecita.
Pues, ¿sí? ¿Por qué no vais a otro sitio?
Estábamos allí, ¿no?
Claro, no pasó nada.
Y no pasó nada, ¿no? Es verdad. Pero hay allí dos edificios, pues por unos cuantos salvajes, creo que son ciento y pico cupas. Que
dicen, pero esto, Carlos, es terrible, porque esto viene de muy lejos. Esto era una propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que es su culpa no haberla cuidado, no haberla tenido en orden. Entraron dos ocupas y ahora... Los ocupas aquellos, pues se pusieron un desastre aquello, pero más o menos nadie se quejaba, más o menos, ¿eh? Molestaban, todo mal, tal. Pero primera irresponsabilidad de Barcelona, luego tal, y además luego resulta que se enteran Vox y Ciudadanos de que están allí, se acuerdan, hace, y entonces incendian el avispero, cosa que a mí me parece bien que lo denuncien, y ahora estos se han puesto tontos y ahora viene Desocupa a hacer la guerra esta noche. O bueno, sea, vale. Es un despropósito desde el principio.
¿Y Vieto, qué te parece los ministros a la carrera ocultándose para no hablar de...?
Pues una metáfora de lo que es este gobierno, ¿no? Que ante... las cosas verdaderamente trascendentes muestran una cobardía increíble. La imagen de esa de todas las ministras, eran ministras además, que se les preguntaba a todas qué pensaban de que Bildu llevase terroristas y asesinos en las listas, no contestó ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Incluso bueno, la Teresa Rivera dijo, hoy me voy que llego tarde al pleno.
Vamos a escuchar cómo ve al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro que la familia es lo más importante en esta vida, en la de los ciudadanos corrientes, que apoyan en ella para superar los muchos trances amargos que nos depara la vida. Lo que casa mal es familia y política, donde las sospechas de nepotismo terminan convirtiéndose a veces en realidad. Hagan memoria de la cacería contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso y los contratos para conseguir mascarillas al comienzo de la pandemia. Al final no hubo causa, pero sí mucho ruido y no pocos titulares que alimentaron tertulias y comentarios muy ofensivos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, esa china en el zapato de Sánchez que ha llegado a sacarle de quicio en muchas ocasiones. Sin embargo, ahora, con el resultado de la autonomía de las autonómicas en Valencia, pocos son los que están poniendo el dedo en la llaga de los contratos y subvenciones al hermano de Ximo Puig, desde que este era alcalde de la pequeña localidad de Morella, que por lo visto necesitaba de la publicidad y el montaje de eventos como si estuviéramos hablando de una auténtica metrópoli. Y es que es la Comunidad Valenciana una de las llaves para que se inicie de manera confiable el cambio de ciclo. De todos los contratos, ni uno solo llevaba la firma del alcalde, es decir, del hermanísimo del publicista de cabecera, que ha seguido siéndolo con Ximo en el sillón de la Generalitat. No estoy diciendo, como hacían los muy cafeteros del sanchismo, que estemos ante un delito, pero no estaría de más abrir una investigación que aclare las cosas de estos asuntos de familia.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Está Miguelito al lado de Dani Carvajal en la puerta del vestuario del Real Madrid.
Daba la sensación, Dani, al principio, que estabais esperando al City y que luego ya os estirabais. ¿Ese era el plan del entrador?
No, no era el plan, pero yo creo que era así un poco pues, en respeto, ¿no?
Después
no
de este 1-1, ¿cómo veis ahora la eliminatoria?
Yo la veo 65-35 para el City.
Y como dice Paco, la ventaja la tiene el City.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. Qué curioso. Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, crece la desigualdad por el aumento de los precios del alquiler.
Así es. El Banco de España asegura en su informe anual que casi el 50% de las familias en alquiler está en riesgo de pobreza en España, mucho más que en cualquier país europeo. Al parecer, esto se debe a la reducción del porcentaje de hogares con sus propietarios viviendo en ellos, una disminución que se ha acentuado en la última década de manera significativa. Algo que, según el regulador, está generando una desigualdad enorme de la riqueza en nuestro país. La causa principal es que los precios del alquiler no paran de subir, mientras que los salarios no lo hacen al mismo ritmo. De ahí que la proporción de personas en riesgo de exclusión pues no pare de aumentar. El riesgo de exclusión o de pobreza severa son aspectos que no aparecen en los discursos electorales de estos días. Oye, se habla mucho de viajes en tren por Europa, de miles de pisos que se construirán por arte de magia o de empresas públicas para todo, pero poco o nada de cómo vamos a lograr que esa creciente desigualdad disminuya. Los subsidios y el empleo público no crean riqueza. ¿Cómo piensan modernizar nuestro modelo de crecimiento para que los sueldos puedan mejorar por productividad y no por imposición? Que el 48,9% de los hogares españoles que residen en viviendas de alquiler se encuentren en riesgo de pobreza o de exclusión social, pues no es más que la evidencia que sin generar riqueza no se puede repartir nada. Mientras se ataca a empresarios que generan miles de empleos, mientras se incrementan los costes sociales, laborales y tributarios, y mientras se intervienen los precios, al mismo tiempo se pretende mantener un gigantesco Estado que no para de prometer cosas que no va a poder cumplir, sin deuda o con más déficit. El 40,9% de los españoles en alquiler dedica más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente a solo un 21,2% en Europa. Esto es porque los salarios no son suficientes, pero por falta de complejidad económica, y porque la vivienda es cara, pero por falta de oferta real. Por desgracia, la nueva ley de derecho a la vivienda lo va a empeorar todo. El control de precios en el alquiler logrará inicialmente, cierto, limitar los precios en las zonas reguladas. Eso es verdad. Pero la literatura económica asegura que a largo plazo se generan efectos adversos sobre la oferta, se segmenta el mercado inmobiliario y se cierra para siempre la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una renta. Rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cubrir la M30, su paso por Ventas, generando espacios verdes y equipamientos y uniendo el distrito de Salamanca con el de Ciudad Lineal. Es lo que plantea, lo que propone José Luis Martínez Almeida para el próximo mandato si es que vuelve a ser el alcalde de Madrid. No se trata de soterrar la M30, sino de cubrirla con zonas verdes.
En un tramo de 300 metros, que generará 20.000 metros cuadrados adicionales y sobre todo que permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles, entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro.
A las 9 de la mañana, por cierto, Almeida con Carlos Herrera. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 11 de mayo, 12 grados, tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, han bajado las temperaturas. Te lo voy a contar enseguida antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y comenzamos en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía. Bueno, tenemos una hora punta muy complicada, sobre todo en la M30, que se lleva el grueso de toda la hora punta. En el arco este, la circulación es lenta de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, en la franja oeste por toda la ribera del Manzanares, y en el norte, en la avenida de la Ilustración, entre Isaac Rabín y el nudo de Colmenar. Una hora punta muy repartida en todas las entradas, pero hay un acceso especialmente complicado porque también tiene tráfico de salida y es Avenida de América, y una vez en el interior, el centro, las rondas de Valencia y Atocha, Alfonso XII sentido Plaza de la Independencia, los paseos del Prado y Recoletos dirección norte también mantienen una circulación muy intensa.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora van a encontrar retenciones propias de hora punta. Destacamos la entrada por la A4 en Pinto, A42 en Parla y Getafe, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío, pero también en la zona de Aravaca. Ya en la M40 especialmente complicado el tramo de Villaverde en ambos sentidos, también en Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1.
8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bajado las temperaturas y lo van a seguir haciendo. Hoy las máximas se van a quedar en los 22 grados. El cielo va a estar despejado.
Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo. Así que le da un abrazo y un consejo.
Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
Nueva oleada de robos en Batán. Dos mujeres mayores han sido asaltadas de forma violenta mientras caminaban por los pasos subterráneos de la A5. Una de ellas, de 75 años, fue empujada y cayó al suelo cuando subía por las escaleras. Otra fue arrastrada por un joven que iba en bicicleta. Y una farmacéutica ha sufrido un atraco cuando salía de la farmacia llevándose los 2.000 euros de la recaudación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya están aquí los días más chulapos de Madrid. Y esto hay que celebrarlo. Ven a F. Tomé hasta el 13 de mayo y elige tu Volkswagen más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en F. Tomé. Chulapos, bugas y barquillos. Chulapo, estate al loro. Reserva tu cita en ftomé.com.
Tiempo. Empieza por C. En un negocio. Sinónimo de calidad, control.
Cabify.
En Cabify para Empresas te damos soluciones personalizadas que te ofrecen control sobre la movilidad de tus empleados. Así de simple. Si tu negocio merece lo mejor, se merece Cabify para Empresas.
Continúas en Herrera en COPE.
Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta semana, prueba el filete de lomo de cerdo tierno selección de día con un 22% de descuento por solo 2,09 la bandeja de 300 gramos. Nueva calidad día, confirmada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra de Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Campaña, ¿qué campaña? Campaña electoral. ¿No era aquello de elegir a un tipo sin que se note que no lo merece?
Sí, totalmente. Y la mayor parte de los españoles no lo saben, ni lo van a notar, pero esta noche empieza la campaña electoral. Entre esos españoles está la ministra portavoz, que acumula ya 4 requerimientos por saltarse las reglas electorales desde la mesa del Consejo de Ministros. La voz de un gobierno que tiene detrás un partido que presume de haber traído la democracia se ha saltado cada semana, cada una de las semanas, las reglas que regulan esa misma democracia. Esas reglas buscan la ecuanimidad y la igualdad de oportunidades, y lo que se le pide al gobierno es que no abuse durante 45 días, solo 45 días, de su posición privilegiada. Son solo 45 días en 4 años y el gobierno ha sido incapaz de autocontrolarse. Isabel Rodríguez sabe que puede recibir una multa que va de 300 a 3.000 euros, pero al tiempo sabe que las palabras ahí están, los vídeos ahí quedan y que los ciudadanos, insisto, no diferencian entre campaña y no campaña. Y lo peor es que ella es cargo público, así que, ironías, ir contra las reglas del Estado lo paga el Estado, que somos todos. Pero cuando un político cree que las reglas que le llevaron al gobierno no le aplican, lo que cree es que su gobierno está por encima de todas las reglas. Y eso tiene un nombre, que no es bonito ni tampoco es democrático.
Por otra parte, la mayor parte de los españoles tampoco lo saben, pero el CIS ha salido, y esto viene a cuento de que antes yo me preguntaba a las 7 de la mañana, bueno, ¿cómo piensa o cómo cree o qué va a utilizar el Partido Socialista para remontar en las encuestas? Y Teodoro me enviaba un mensaje diciendo, pues muy fácil, saca un CIS, y lo saca esta mañana precisamente.
Lo saca esta mañana, en unas horas, oficialmente se presenta el preelectoral de las autonómicas y municipales, y no nos extrañemos si da como ganador a Pedro Sánchez. Pero en realidad ya salió, porque los anuncios que ha venido haciendo el gobierno no responden solo a un oportunismo que lleva a copiar al PP en materia como la vivienda o la inflación. Me refiero a que esos anuncios nacen con una motivación, y esa motivación no es producto de tener una ouija o una bola de cristal. Son respuesta a percepciones sobre la población, y ya hemos hablado aquí en varias ocasiones de cómo el CIS viene haciendo preguntas sorpresivas. Sorpresivas porque hay preguntas que aparecen y desaparecen barómetro contra barómetro. Y sorpresivas porque los anuncios del gobierno no son aleatorios, sino que responden a cuestiones localizadas. Por eso el gobierno sabe que el anuncio del alquiler se queda corto, porque sabe que el español medio tiene en una casa en propiedad su mayor seguridad y patrimonio. Sorpresivas porque la política ya no es la segunda mayor preocupación de los españoles, es la tercera, la séptima, la octava, la undécima, porque se divide tanto esta cuestión en el barómetro, que en vez de ser la primera preocupación se dispersa y así no se nota tanto. Eso sí, Pedro Sánchez sigue siendo el gran favorito en el CIS para gobernar España. Esa pregunta ni varía en su aparición ni en su resultado. También lo es para Villarejo.
Me alegro de saludarte.
Un abrazo.
La clave de Ángel Expósito es la frontera de México con Estados Unidos. Miles y miles de inmigrantes esperando. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hoy, 11 de mayo, preparémonos para las imágenes que vamos a ver hoy. Deja de tener efecto el título 42 en los Estados Unidos. Era una ley que entró en vigor para echar automáticamente a los inmigrantes ilegales hacia México por motivo del coronavirus. Bueno, pues hay alrededor de 150.000 personas, se dice pronto, al otro lado de la frontera de México, dispuestos a saltar, a cruzar el río, a lanzarse a la valla, como sea. Mira, el padre Francisco Gallardo atiende a los migrantes en la orilla mexicana del río Bravo, muy cerquita de la frontera. Escucha.
Y en los últimos días están llegando 200 personas, es un promedio por día. Personas asiáticas están llegando también, son como unos 30 chinos. Y la situación para cruzar lo han hecho por el puente de manera irregular. Vamos a ver qué sucede ahora con lo del título 42, cómo se va a venir la avalancha de personas y qué podemos hacer por ellos.
La emigración china cruzando México. En 2021 fueron 450 chinos. Ahora, ya en lo que va de año, 4.000. Pero es que esto se une a una violencia tremenda, una violencia salvaje en esa frontera, mira.
Es una situación grave, aunado a que tenemos demasiada violencia ahorita porque los cárteles quieren apoderarse de las zonas y están en zona de guerra. Entonces, es una situación complicada de inseguridad para los y para los migrantes y, por supuesto, también pues para quienes los atendemos.
Zona de guerra. En la frontera de México, fíjate, solo en Ciudad Juárez unas 35.000 personas. En Tijuana, 16.000. En la frontera de México con Guatemala, ya en Centroamérica, en Tapachula, 50.000 personas. Por nacionalidades, cubanos, venezolanos, guatemaltecos y salvadoreños huyendo de las maras. Y los chinos, ¿te imaginas llegar desde China hasta Centroamérica, cruzar en un tren o andando, llegar hasta Estados Unidos solo para cruzar el río? Una auténtica catástrofe humanitaria que hoy vamos a tratar en La Linterna, Carlos.
A partir de las 7, ahí estaremos.
Venga,
adiós, familia. Adiós. Chao. Este es un mensaje de Leroy Merlin.
Para que prepares tu casa, tu hogar, para disfrutar del sol, del buen tiempo, con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 30 de mayo, un rollo de césped artificial Nateria La Limia de 2x5 metros y 25 milímetros de altura, que cubre 10 metros cuadrados con alta resistencia, confortable al pisar y fácil de instalar, por solo 129 euros el rollo. Te ahorras un 13%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en una de sus tiendas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Bueno, aquí está el camarada Fidalgo. Está el director del debate.com. Es Víctor Rubido. Está Salvador Sostres, por cierto. En la extrema izquierda tenemos un drama ahora mismo, camarada, porque el Partido Comunista, el mío, el de los pueblos de España, vivió una escisión y no queremos depender de los tribunales burgueses para que se tome la decisión final de a quién pertenecen las siglas, y hemos preparado nuestros candidatos a las elecciones en el encabezamiento del Partido Comunista de los Trabajadores de España.
Ya no, me parece bien, eso es una solución política y no burocrática.
Exactamente.
Eso lo tenías que entender tú por los amigos que tienes allí.
Pues sí, sí, hemos recuperado un poquito
recuperado
más.
Algo de amistad con tus amigos y habéis ideado.
Sí, estamos un poquito más leninistas que antes.
Es que yo creo que ese es el futuro.
Claro.
Más leninista.
Sí, sí, el futuro es más leninista de lo que crees.
¿Y menos qué?
Menos estalinista.
No, y menos, ¿cómo lo llaman ahora? Menos liberal.
Sí, exactamente. Hay partidos estalinistas, ¿eh?
Bueno, es un giro a la derecha, ¿eh? Es, el leninismo ahora mismo es un giro.
¿Qué
a la
más
derecha
da? Si llegaron al poder, pues oye, que la misma llave te da para adentro.
Eso
es. Si es de derechas o de izquierdas, ¿el poder qué es? ¿De derechas o de izquierdas?
Pues el poder siempre es de derechas, en teoría.
No, si lo dijo Lenin, el poder es el poder.
Sí,
y luego pregunta, ¿quién paga la cena?
¿Pero qué eran los prebostes de la Unión Soviética, que eran conservadores?
Hombre, claro, porque tenían algo que observar.
Claro.
Ahora, que es que podamos hablar de comunismo con... Oye, esto es porque estamos haciendo una broma, ¿eh? Pero digamos que
no puede haber, broma, Salvador,
que puede haber partidos comunistas. Y evidentemente,
oye,
no puede haber partidos
fascistas.
Nazis. No.
¿Cómo que no?
No puede haber nadie que diga, yo soy un partido nazi y me
no,
presento...
No, pero que no dicen que es de un partido nazi. El comunista nazismo tampoco dice.
El comunista, sí, cuando dice... Sí, que,
es comunista,
sí, que dicen que es comunista.
No, no, sí, pero que el leninista, pero, vamos, no.
Claro,
no, no,
entonces aquello fue la... O sea, fue la mayor atrocidad, el mayor crimen contra la humanidad ha sido el comunismo. El mayor crimen contra... No ha sido el nazismo, ha sido el comunismo.
Yo te digo una cosa, yo creo que empataron. Mi opinión es que están empatados.
Bueno, pues
el muerto se empata.
De acuerdo, de acuerdo. Pero es, o sea, es tan... A mí me produce tanta tristeza que no hayamos entendido que el comunismo es un crimen contra la humanidad y que se puede hablar de comunismo con la ligereza que hoy se habla de comunismo, que se puedan presentar las elecciones, que se puedan reivindicar estas esta metodología, este crimen, este asesinato masivo contra el hombre y contra su espíritu.
Se reivindica la falange.
Los mayores genocidios de la historia se perpetraron en la Unión Soviética,
claro,
básicamente por Stalin.
No, y en Camboya, y en Corea, y en China.
Eso es que era lo que iba a decir. Y en distintos países de Asia, pero significativamente China.
Pero a partir de ahí, ¿no te parece desigual la lógica condena del nazismo y la
claro increíble? Sí. Yo no acabo de entender esa asimetría y porque además también la gente joven en las universidades no se les enseña eso. Es decir, los jóvenes en la universidad aprenden que ha habido un genocidio en la Alemania nazi, pero nadie les explica que es mucho mayor y que duplica en número de muertos, en millones de muertos, el genocidio de los partidos comunistas, de los países comunistas.
Tampoco
comunistas.
Se explica,
y en decenas de años.
Tampoco se explica que en las pequeñas guerras de ahora hay más muertos que en la Gran Guerra. No se les explica, ¿eh? ¿O lo habéis oído explicar eso?
No.
Ahora, pues mirar estadísticas de las guerritas estas de ahora de Somalia,
Sudán,
y esa, ¿eh? Y hay más gente palmando que en la Gran Guerra. La guerra siempre mala. Yo
la,
siempre
la
creo
guerra
que
no hay nada de noble.
La opresión es siempre mala y el leninismo fue un asalto al poder. Y como consecuencia se instalaron ahí unos señores que aguantaron, ¿cuánto fueron? 60, 70 años. Y que todavía tienen epígonos allí, ¿eh? Porque el señor que está mandando allí algo tiene que ver con eso.
Como no hay nada de noble en el terrorismo etarra.
Es que el terrorismo es una guerra cobarde.
Exacto, exacto. Mm. Ya, lo has definido muy bien.
Bueno, pues alguno de los miembros de esa guerra cobarde, que efectivamente hay que decir de forma legal... ha hecho su justiprecio con la sociedad, están en las listas a lo que tienen derecho, ¿no? En las listas,
sí, una cosa es tener derecho y otra cosa
es la repugnancia moral,
es lo que hay detrás de todo esto o delante.
Lo que nos tenemos que preguntar es si lo legal es moral.
No tiene por qué ser.
No
tiene por qué ser.
Si es legal, es moral.
No, creo que no tiene por qué ser, y no solo en este caso, que es posiblemente el más fantástico, ¿no? Pero lo legal no tiene por qué ser moral. Yo, por ejemplo, creo que no es moral que a un señor lo machaque por 20 euros al día. ¿Me explico? Y puede ser legal. Pongo un ejemplo. Que
Hacienda se lleve la mitad de tu sueldo cuando precisamente no cobras una gran cantidad. Sino,
está claro que si Hacienda no te lleva más de lo que cobras, eso puede ser legal, pero es inmoral.
Pero no moral, exacto.
Hay una buena noticia, bueno, varias buenas noticias. Hay gente valiente y en Durango Carlos García va a ser el cabeza de lista del PP. Y entonces está bien, hay que denunciar lo otro, pero también hay que resaltar a la gente valiente que se presenta. Aunque no tenga nada personal, ni económico, ni siquiera político en el sentido de su carrera, digamos, ¿no? Porque se
siempre ha habido mucha gente valiente allí, ¿eh? Mucha.
Perdón que lo diga así, pero tienen muchos huevos.
Porque no, que se va sí, que está bien dicho.
A territorio enemigo, se va a conseguir que el ayuntamiento de que PP tenga representación y que por fin el ayuntamiento de Durango, que ahora está controlado por el PNV y Bildu, pueda condenar el asesinato de las 8 personas de Durango. Que
siempre esa gente ha sido, para mí, por lo menos, en los momentos estos, el único sitio donde podías mirar. Yo me acuerdo del entierro de José Luis López de la Calle, estuve allí, y aquello, me hubiera gustado que hubiera estado todo el mundo para ver lo que es aquel infierno, ¿vale? Lo que es aquel infierno. Y llevando la pancarta, unos chicos y unas chicas que eran concejales del PP y concejales del PSOE, que no tenían más de 25 años, ¿vale?
También en la misma medida también hay mucha gente cobarde y cómplice.
Sí, hombre. Es que la cobardía es más fácil que la valentía.
La moralidad de la que hablabas antes, Carlos, en relación a la legalidad, guarda también relación con lo que acaba de decir Fidalgo, que es que, claro,
que la cobardía es más fácil.
Cuando vas a los pueblos estos, te das cuenta de que estás en minoría. O sea, de que tu sentido moral de la existencia, tu sentido de lo que está bien y de lo que está mal, está en franca y por no decir que estás solo, que si vas allí estás. Y entonces, que haya habido estas personas, normalmente del Partido Popular, aunque también bastantes del PSOE, que en algún momento, sobre todo del Partido Popular, que en
pues momentos... he visto de los dos, quiero desequilibrar.
Sí, por eso he dicho, pero que en momentos, ahora no digo que sea fácil, pero hace 15 años, era mucho, 15 y 20 y 30, era mucho más difícil. Y estuvieron allí y se jugaron la vida, que en la distancia parece hasta increíble, ¿no? Hasta increíble que alguien se tuviera que jugar la vida por defender sus ideas en España. Pues esta gente lo hizo y lo continúa haciendo. Yo he puesto el ejemplo de Carlos García en Durango, seguro que hay muchos más.
Ese ambiente opresivo que se dio durante años y años en los pueblos del País Vasco, es lo que generó algo que tampoco está lo suficientemente puesto sobre el tapete del debate público, que es el movimiento migratorio más importante de la Unión, de la Europa democrática después de la Segunda Guerra Mundial, que es la cantidad de vascos que se marcharon del País Vasco, nada menos que 300.000 entre el 1985 y el 2005. Ese es un estudio que hizo la Fundación BBVA. Se fueron 300.000 vascos de allí. Claro, esos son 300.000 personas que votan, pero al mismo tiempo 300.000 personas que tenían miedo. Es decir, que aquel ambiente opresivo y ese ambiente de falta de libertad que se vivió durante muchos años allí, provocó, insisto, algo que a mí me parece que no se pone en valor.
Quería decir una cosa de lo que ha hecho Víctor, estando absolutamente de acuerdo con él. Es que esa gente que se fue, podían irse. Es que yo conozco gente que no que podían no podía irse. ¿Sabes por qué? Porque habían matado a su marido, le habían identificado unos vecinos, porque el marido era funcionario de prisiones, resulta que la mujer trabajaba allí, no tenía otro empleo, era administrativa de una empresa, no sé qué, tenía dos niños pequeños, y tuvimos, y ahí colaboró muchísima gente, que buscarla un trabajo fuera, un piso fuera y un colegio fuera para sus hijos, porque decía que no podía estar allí sin morirse de pena. Y ahí, yo lo digo, un amigo mío, Juan Vicente Herrera, presidente de entonces de la Junta de Castilla y León, un personaje para mí de lo mejor que ha habido en política en este país. Ese echó una mano. Echó una mano la dirección del Sindicato de Comisiones Obreras de Castilla y León. Y esa señora, que era leonesa como el muerto, quería irse a León porque a mí la frase que me dijo delante del cadáver era que ella, por favor, que la sacáramos de allí, que se moría de pena. Yo, esos sentimientos, aquí no los hemos sentido.
Claro, no, pero eso es verdad. Es decir, mucha gente no ha tenido la fortuna que tuvo esta mujer, que tuvo, pudo encontrar quien le ayudara.
Pero fue un como un albur. Eso fue una cosa. Fortuna, ¿por qué? Porque conocía a dos o tres personas que nos dijo, por favor, sacarme de aquí.
Por eso toma tanta fuerza el que te bote chapote. Yo creo que es una de las frases que habrá que repetir todos los días. Hasta que Sánchez se vaya.
Pero bueno, cuidado que no es que con los que voten a Sánchez saben que no están votando a Chapote. Cuidado, tampoco. Vamos, yo cuando estábamos comentando antes este lío, es que yo no tengo claro lo que va a pasar. Creo que no lo sabe nadie. Pero no tengo tan claro que por subir los decibelios en algunos asuntos.
No, si yo lo digo sin subir nada, para nada los decibelios, incluso si quieres lo bajo más.
No, pero no lo digo por ti, que tú lo necesitas al rato.
Ya lo sé, me refiero, Fidalgo, al hecho de que este señor ha basado toda su estrategia de los últimos 4 años en una alianza con un partido que, como muy bien arrancó esta tertulia hoy, Sostres, en otro país no sería legal. Es decir, lo legalizó entre Zapatero y Pascual Sala. Por eso es tan inquietante y preocupante quién está al frente del Constitucional. Y recuerdo muy bien cómo fue aquello, que el Supremo dijo que Bildu era ilegal y a las pocas horas ya salió tanto Pachi López como Zapatero, entonces presidente del Gobierno, tranquilos que esto lo arregla el Constitucional. O sea, ya sabían ellos que el Constitucional lo podían manipular, como de hecho así está siendo. Y ahí está, a mí me parece, la impostura moral de un partido socialista que sufrió el terrorismo en sus propias carnes, que mataron y asesinaron a muchos militantes de ellos y que no pudieron, además, vivir en paz en su territorio, que es el País Vasco, pero han aceptado esos votos que en otras condiciones y en otros países llevaría a la náusea.
Únicamente una pequeñita cosa. Yo creo que los que sufren el zarpazo del terrorismo no son los partidos, son personas que por casualidad tienen un compromiso o un carnet político en el bolsillo de la chaqueta. O sea, que eso de que los partidos son más víctimas que otros, ETA, como todo el terrorismo, no apunta siglas, ¿eh? ETA no apunta siglas.
Sí, bueno.
El terrorismo es tan cobarde que no apunta siglas.
Del PNV, al final solo habían matado a Corta, que era un constructor allá por el año 2008.
Sí, todo lo que quieras.
En diciembre del 2008.
Y tampoco mataron ningún cura ni ningún obispo. Y no quiero revolver eso.
Pero aquí, sobre todo en Cataluña, es verdad que hubo atentados masivos como el del Hipercor, pero que especialmente a partir del año 98, 99, fueron directamente a por socialistas y PP. y concejales a veces de pueblecitos.
Salvador, pero tenías entonces algún político que andaba diciéndoles por encima y por debajo de las ondas que ellos, que a ellos no les tocaran, ¿eh?
Sí, que
sentaran fuera de Cataluña.
Pero iban a por unas siglas, o sea, sí que iban a por el concejal del PP de Viladecavalls, claro. Sí que iban a, es verdad que luego también iban a por periodistas, que acabó siendo asesinado un guardia urbano, Gervilla, porque detectó a los que iban a asesinar, pues, a Luis
de Olmo. Y cuando mataron a Ernest Lluch, vamos a ver.
¿Y Ernest Lluch quién? Claro, Ernest
Lluch. Señor, absolutamente entregado a la causa de lo que era que se llamaría, no sé si reconciliación o no sé qué historia.
Sí,
¿vale?
Y precisamente por aquello lo mataron.
Es que por lo mismo y por lo contrario, no. Es por otra cosa. El terrorismo es dañar la libertad insuflando miedo a todo Dios que pueda tener miedo. Eso es el terrorismo, para mí, ¿eh?
Informe del Banco de España. Vieito. Bueno, el Banco de España es de las pocas cosas que no controla.
Ya lo único que nos queda.
Porque lo controla todo.
Nos queda el Real Madrid.
El CIS, el FOS, el EGM, el otro, lo de más allá, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, tal.
El Real Madrid.
Pero el Banco de España no. Y el Banco de España pues hace de vez en cuando este tipo de informes, uno sobre pensiones y sobre vivienda, que viene a enmendar la plana de todas las cosas de...
No, pero no es un informe sobre pensiones y vivienda, es un informe sobre la situación económica, sí, del Reino de España.
Es que Hernández,
sí,
de Cos...
destaca estos dos asuntos.
No, destacan los periódicos estas dos cosas.
Que es el gobernador del Banco de España, yo creo que es una de las personas más neutrales, por un lado, y más capacitadas, por otro, porque ya cuando era el jefe de gabinete de estudios... el Banco de España, cuando Linde era el gobernador, pues ya era un tipo brillantísimo y era el que de verdad elaboraba los informes del Banco de España. Y como tú muy bien dices, en la democracia, que es una cuestión de contrapesos, determinados organismos tienen que actuar de contrapeso, pero no porque quieran tocarle las narices al gobierno de turno, sino porque tienen que ser honrados y honestos ante la realidad y con las herramientas que tienen para hacer el análisis. Evidentemente, cuestiones inquietantes. Bueno, dijo una bastante positiva, y es que la economía se está portando mejor
de lo que se creía, sí.
Pero dice que es una barbaridad el pacto de la propuesta de Escriba sobre las pensiones, que es una auténtica barbaridad, que no va a ser viable y que nada tendrá que ser revisada, pero mientras tanto le habrá hecho un agujero a la economía de este país. Advierte de que las recetas para la vivienda, para solucionar el problema de la vivienda, no son las que plantean ni PSOE ni PP, y que el secreto básico es generar riqueza. Generar riqueza. Tú generas riqueza y no te preocupes, y olvídate de crear políticas puntuales para generar riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Pues, hombre, evitando intervenciones como la de Jone Belarra, atacándole a empresarios destacados que sí generan riqueza, tratando de no intervenir el mercado, dando un ambiente de libertad a la economía, que es el territorio más fecundo para que crezca la economía, la libertad. Pero me temo que todo esto lo puede decir Hernández de Cos porque, entre otras razones, no le debe el cargo a Pedro Sánchez. Que es bastante penoso, yo lo digo, lo pienso en algunos del Constitucional, del mal llamada grupo progresista, que hay que llamarle grupo de izquierda, sanchista o de izquierda, pero vamos, a mí esto de que la palabra progreso la utilicen esta gente me parece también una inmoralidad. Pero, es decir, la obediencia debida que mucha gente tiene ahora mismo al responsable y que renuncian a su comportamiento ético y a un compromiso moral con la sociedad, me parece una de las mayores enfermedades de la sociedad democrática de España.
Alguien, claro, que nombraba eso de la señora Belarra, que siguen insistiendo, porque están todos los días en... esto pues, se comunica con la sociedad a golpe de tuit, sí. Y están todos los días diciendo qué bien vamos a hacer un supermercado llamado Precio Justo, en el que trataremos mejor a los productores, daremos mejores precios, el comercio de proximidad, bla bla bla. Hay muchas contestaciones que les dicen, vamos a ver, que os pongáis a jugar a empresarios, tíos que no habéis pagado una nómina en vuestra puñetera vida, que no habéis trabajado nunca.
Pero el dinero no lo ponen ellos.
No, claro. Con el dinero de los demás, oye, si tan buen negocio es eso, y dice, ¿por qué no lo emprendéis vosotros como por lo privado, como particulares?
Y oye, lo que ganéis, pues lo dedicáis a causas nobles y que seguramente ganaréis mucho, porque eso, yo me pongo en el papel, no ya del señor Roche, me pongo en el papel del señor Martín, de Martín Andaluza de Supermercados, Más, que es una cadena magnífica, por otra parte, y extraordinaria, que yo sé, porque me lo han contado, que van al céntimo, al céntimo en cada uno de los productos. Y hay que hacer auténticos equilibrios para sacar adelante y ofreciendo la competitividad, gracias a la competencia, buenos precios a los, para que salga adelante el negocio. Y ahora estos que en su vida han hecho nada.
Cuando negocian, por ejemplo, sí, los yogures, a mí me lo contaba también el jefe de compras de una cadena gallega. Es decir, cuando negociar en los yogures, igual estamos negociando 10 céntimos. Y dice, pero es que esos 10 céntimos es mucho dinero en tanto en cuanto
¿en tanto yogur?
son millones de yogures a lo largo del año.
En tanto yogur.
Pero dicho eso, estamos hablando de un margen escasísimo, ¿eh?
Pues bueno, pues siguen insistiendo. Eso te gustaría, pues,
Tizabal. Vamos a ver, eso es una, Carlos, cosa, eso es de una cosa de campaña electoral. Y si queréis lo hablamos. Eso es, bueno, yo puedo pensar que es un dislate, creo que lo es. Pero es que aquí estamos en campaña electoral y lo voy a decir con claridad. Todo Dios. Y a mí puede haber cosas que dicen unos que me parecen menos barbaridades y cosas que dicen otros que me parecen barbaridades.
Yo creo que es que eso, sí, es cierto, están todos en campaña electoral porque es normal.
La campaña
las propuestas no son, yo creo que no podemos establecer el mismo rasero para
que
todos.
Que no las comparo.
O sea, la intervención de Belarra atacando a un empresario como Paco Roche, Juan Roche. Y la que tenía en su día Pablo Iglesias contra Amancio Ortega, etcétera, etcétera. A mí eso me parece que además es el primer gobierno que en democracia que ha decidido hacer campaña contra los empresarios. No se conocía nada parecido.
A ti lo del gobierno que era mercado, Salvador, a ti te
no,
gusta.
Pero estoy, y además es que estoy de acuerdo que los precios se negocian de esta manera muy, muy, muy al detalle y que evidentemente 10 euros multiplicados por muchos yogures. Y además que el
10 céntimos,
perdón. Y además que el supermercado le interesa ofrecer el mejor servicio y más barato. Es que es lógico que la gente lo tiene que entender. O sea, nadie, a ningún empresario, a nadie que quiera hacer negocio contigo, se le ocurre desear que tú salgas de su centro pensando que te han robado, porque no vuelves. O sea, es que es evidente. Déjame claro. Contar luego
sí.
Una historia de Busquets, ahora que se ha ido, una historia que os va a gustar mucho a todos.
De Busquets, abuelo.
De Busquets, déjamela contar luego.
De Sergio Busquets.
Sí, de Sergio. Sí. Y tiene relación con lo que dice Vieito, Sergio.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? El plan hoy te va a encantar, a ti también te va a gustar, apoyar a las mujeres empresarias de nuestro país.
Bueno, la brecha emprendedores hombre-mujer es menor, ¿no?, cada año.
Bueno, efectivamente, en los últimos 10 años la distancia entre emprendedores y emprendedoras se ha reducido un 30%. Actualmente en nuestro país suma más de 650.000 mujeres emprendedoras. Reconocer el talento y la excelencia profesional de estas mujeres empresarias referentes por su trayectoria es un paso más en esta dirección, Carlos, y objetivo de los premios Mujer Empresaria CaixaBank, galardones que se han consolidado en España en los últimos años. En el 2022 la entidad recibió más de 100 candidaturas, el triple de la media registrada en los años anteriores. Este año, en su séptima edición, Carlos, la entidad busca a 14 empresarias líderes en España, de entre las cuales CaixaBank va a elegir a la ganadora nacional. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 28 de mayo.
Una vez más, CaixaBank muestra su compromiso con la diversidad y la excelencia empresarial.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único
con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia.